Entrevista.
Siento mucha afinidad con la calle Pop, quizás es un tema generacional, es como la charla más horizontal, y la verdad que nos hemos entendido siempre muy rápido. Es un avión de la calle Pop, un tipo inteligente, tú la sabes de política, y la verdad que yo siento que me ha dado buenos consejos. Obviamente todas las charlas tienen un rato política, inevitable, y siento que aparte me ha dado buenos consejos porque también le tocó vivir, encarar una campaña pesada con una edad poco tradicional.
El objetivo es ganar la interna. Han subestimado la renovación. Y creo que el manual de la política tradicional quedó viejo. Yo creo que a la política tradicional le llegó su Uber.
En ningún sentido hoy, que en pleno siglo XXI, la sociedad uruguaya se ampute la posibilidad del combate al narcotráfico en la noche, solamente por el hecho de que no puede entrar a un hogar por una disposición constitucional del siglo XIX, que hoy no tiene ninguna razón de ser, porque las garantías no las da el día o la noche, las da un juez de la República. Entonces, que hoy nos estemos amputando la posibilidad de ingresar a un lugar donde se almacena o vende o suministra droga en la noche solamente porque es un lugar donde viven personas, parece una locura.
Elsa Capillera, la diputada más votada de Cabildo Abierto en todo el país, una diputada de Casavalle, empleada doméstica que logra ser diputada y que hoy es referente en su barrio, que bueno, abandona Cabildo para sumarse a este proyecto. Desde el año 1994 con Hugo Batalla, un diputado electo no abandonaba su partido para sumarse a filas del Partido Colorado, así que empezamos a hacer historia.
Empezamos a volver.
Entrevista.
Es abogado, logró notoriedad pública asumiendo la defensa del ex tupamaro Héctor Amodio Pérez. Tiene 40 años recién cumplidos, es el más joven de los 8 precandidatos colorados, de hecho es el más joven de todos los precandidatos de todos los partidos, que salen a competir en la interna, y recibimos en estudios a Andrés Ojeda. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien?
¿Es una ventaja esto de ser el más joven o
es un dato,
color nomás?
Es un dato objetivo, ni color ni ventaja, es lo que es. Es lo único que uno no puede cambiar, la cédula viene como viene.
Ojeda, usted siempre habla, toma como referente al presidente Luis Lacalle Pou, que es blanco. ¿Cuál sería su referente en el mundo colorado?
Bueno, creo que tengo varios.
Uno.
Yo creo que hoy me lo tendría que disputar entre Talvi y Bordaberry, que creo que han sido los referentes más cercanos, que han tomado la posta en momentos difíciles. Creo que hoy uno tiende a empatizar con las cosas que tienen similitudes, y ambos estuvieron en momentos de intentar reconstruir situaciones post-2002, ¿no? Yo tenía 18 años en el 2002, pero sigo pagando las cuotas, ¿no? Todavía estamos en el marco de la deuda del año 2002. Esas cuotas no prescriben, ¿vieron? Entonces, en algún punto creo que puedo tener alguna referencia en personas que se han puesto al hombro la reconstrucción partidaria en momentos especialmente difíciles, sin perjuicio de los avatares posteriores.
Y más allá de lo generacional, ¿por qué esa afinidad tan marcada y tan notoria con el presidente de Lacalle Pou?
Yo creo que, a ver, la afinidad me parece que tiene que ver con lo personal, muchas veces, con llevarse bien con una persona, y después, obviamente, hay un tema generacional. Y más allá de que no tengamos la misma edad, el presidente tiene 10 más que yo, mal o bien, tiene un estilo juvenil y distinto de política con el que uno puede relacionarse, de estar cerca de la gente y estar en todos lados todo el tiempo, o sea, hacer ese esfuerzo físico y de kilómetros de estar en todos los lugares, que es algo que a mí me gusta hacer también. Yo trato de estar bastante en territorio, de hecho, nomás en esta semana estuvimos en Canelones, estuvimos en el Festival de Limar, estuvimos en la Semana de la Cerveza en Paysandú, allí un par de días en cada lugar, y eso en algún punto creo que destaca un estilo y una manera que creo que en algún punto, yo por ahí lo digo, que el presidente nos cortó el viento en algunas cosas a la hora de demostrar que no hay que tenerle miedo a la juventud, no hay que tenerle miedo a la renovación. De hecho, vengo de Paysandú, hay un intendente joven de 42 años, con una pujanza brutal. Me tocó caminar con él todo el predio lleno de gente el sábado de noche, y tiene un carisma importante, y tiene 42 años, y tiene un liderazgo indiscutido. Digo, más allá de los partidos políticos, creo que en algún punto está bueno que empiecen a aparecer figuras que emerjan y rompan también con establishment, con status quo, ¿viste? Y empiecen a hacerse su propio espacio más allá del espacio que le den las personas que estuvieron antes, ¿no? Creo que ahí el liderazgo ganado vale doble.
¿Le puedo hacer una pregunta que capaz es incómoda? No, sí, pero a ver, capaz que no es cómodo, pero esto de personas que van para adelante, que, ¿no?, que van rompiendo el establishment y todo lo demás, ¿cuánto pesa los recursos económicos para hacer eso? ¿Cómo está financiando su campaña?
Bueno, en realidad estamos trabajando como todo el resto. El inicio lo aporté yo.
¿Recursos personales?
Al principio empezamos con eso, después, bueno, obviamente empiezan a colaborar algunos amigos y vamos construyendo de a poco una campaña, como todo lo demás, o sea, como cualquier...
Te lo pregunto justamente por la juventud, ¿no? Digo, ¿tenía los recursos? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Quedaste endeudado con amigos? ¿Cómo funciona?
Obviamente, creo que aparte cuando uno dice deudas acá en esto, siempre son de todos colores, ¿no? Porque las campañas electorales tienen, más allá de lo económico, incluso... Sí. Uno siempre termina pidiéndole a la familia, a los amigos, a todos que lo acompañen.
Sí, pero una cosa es acompañar, otra cosa es poner...
Ahí es todo. A mí hay la gente que pone tiempo y esfuerzo, que a veces incluso no te lo cobra, y esto pasa porque se comprometen y demás. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo sideral. No somos ni ahí los que estamos gastando más, eso desde ya.
¿Dentro del Partido Colorado, no?
Bueno, que pasa en el Partido Colorado puede ser, pero hay más campañas, están todas en la calle, ¿no?
Sí, no, pero ya que está usted acá...
En nuestro caso,
creo que lo importante es que cumplamos la ley y que hagamos las cosas como la ley manda. Y en ese sentido yo incluso creo que es razonable que se avance en una ley de financiamiento de partidos políticos, me parece súper sano y razonable, y a todos nos corran las mismas reglas. Hemos hecho un esfuerzo por tratar de tener una campaña profesional, y capaz que también hemos direccionado los recursos de manera distinta al resto.
A ver.
Porque es de estilo que la mayoría de los recursos se vuelquen en dirigentes territoriales. Que uno trate de rentar o tener una estructura territorial funcionando, juntando en el territorio. Bueno, nosotros no apuntamos centralmente ahí, apuntamos centralmente a un... Potenciemos discurso, potenciemos darnos a conocer.
¿Potenciemos un posible futuro presidente?
Bueno, a ver, el objeto es naturalmente competir por eso, y a eso vamos. Pero creo que en algún punto la manera en que quienes somos más jóvenes hoy vemos la política, no vemos al peso de la estructura territorial como de repente lo ven otras personas más tradicionales. Esto no quiere decir que sea el mejor ni peor. Lo que estoy diciendo es distinto. Nosotros dijimos... Es más importante.
Estás apelando más a lo emocional.
Es más importante darnos a
otra
conocer.
Cosa.
Creo que hoy
el voto emocional es eso.
Más que
el
emocional, la gente tiene
el voto opinión.
Tiene que votar lo que conoce. Y pero para eso tiene que conocerte. Y es mucho más rentable que sepa que vos estás en competencia a que vos estés rentando un dirigente en determinada localidad que esté trabajando para tu candidatura. Son maneras de trabajar en política que creo que están cambiando. Por eso yo digo por ahí lo del Uber, de la política, que creo que también tiene que ver con esto.
El otro día, creo que era en polémica en el bar, le entrevistaban a Carolina H. y ella deslizó o planteó alguna sombra de duda sobre el tema del financiamiento. ¿Te molestó que ella lo planteara desde ese lado, desde el lado de sembrar algún tipo de sospecha?
Mirá, yo lo vi eso, y no lo leí así. Yo no vi en ningún momento que Carolina hiciera ningún tipo de cuestionamiento o de sospecha de
ella
ningún tipo.
Ella dijo como le llamaba la atención.
No dijo eso, la que dijo eso fue Patricia Madrid. En realidad, Carolina dijo, sí, es una campaña vistosa, como que afirmó un comentario que venía, lo vi especialmente, porque me empezaron, lo levantó Leo Zarro.
Empezaron a escribir
el coso de Leo Zarro y lo vi. Yo estaba en un cumpleaños de 15, me acuerdo, tengo bien presente hasta dónde. Y Carolina dice, sí, es vistosa, punto. Y es Patricia Madrid la que dice, bueno, habrá que ver, no sé cuánto, bla, de dónde los políticos se financian, bla, y yo estoy de acuerdo con que tengamos una ley. De hecho,
decías,
te digo más.
Vos decías que hay que cumplir la ley, pero la ley no te dice que tenés que presentar rendición de cuentas.
Hasta la interna no, después sí.
Y nosotros bueno, el otro día le preguntábamos a Gourméndez cuánto va a destinar. Gourméndez nos dijo que no iba a llegar al millón de dólares. ¿Vos tenés un presupuesto de cuánto vas a destinar a la interna?
No tengo ni idea. Hoy cuánto, creo que vamos,
¿cuánto
vamos,
llevas
vamos
gastado?
Tampoco tengo mucha idea. Vamos a gastar. De verdad. No tengo. Lo que sí sé es que vamos a gastar lo que consigamos. ¿Me explico? O sea, en ese sentido, vamos a ir avanzando según cómo nos vaya. Y creo que a veces esto es como las obras que te van liberando según tus cumplimientos. ¿Vieron? Sí. Cuando uno empieza a hacer cosas en el Estado y demás, bueno, en este caso creo yo y espero que tengamos mejor acceso a financiamiento en la medida que nos va mejor, ¿de
y
acuerdo?
Y eso suele ocurrir.
Ojalá.
¿Y eso que mide? ¿Lo miden las encuestas, eso?
Y eso es lo que miden la gente que de repente está dispuesta a dar una mano, quién tiene más chance de llegar, supongo.
Pero ahora, pasándose ahora, en encuestas.
¿Se acercan más?
A conversar seguro que sí. A conversar seguro que ahora sí. Después en qué se concreta eso es otra vida.
Te das cuenta que
¿no?
si tuvieras 15 años más, no estabas en el ojo de la tormenta por cuánto bueno, se invertía
eso,
en la campaña,
eso
¿no?
es exactamente así. Son creo que los gajes de repente de romper con el status quo. De hecho, hay otras campañas. Fíjense, yo no ostento ningún cargo de gobierno. El que me da una mano a mí, me la da por una potencialidad. Yo no tengo ninguna incidencia en la decisión hoy. O sea, si yo le pongo una plata a la campaña de la intendenta Carolina Cose, ni siquiera renunció, o sea, siendo sí. la intendenta que está en uso de licencia y tiene ascendencia directa sobre las decisiones de una intendencia que maneja millones y millones de dólares. Sin embargo, ahí no hay preguntas de financiamiento. Es como que cuando vos sos joven hay como una sombra de situación que merece pagar un derecho de piso. Pero yo lo acepto y con gusto respondo todas las preguntas.
Andrés, uno de los últimos episodios en la interna del Partido Colorado que se generó fue con... el entredicho entre Julio María Sanguinetti y Gurméndez cuando se eligió a Julio Luis para ocupar el Ministerio de Turismo. ¿Vos coincidís con las críticas de Gurméndez?
Yo no creo que no es razonable que nos metamos en las internas de otros sectores así. Me parece que no suma. Yo estoy muy...
¿Es pensando, la interna del Partido Colorado?
No, la interna de otro sector. Es como que yo mañana me hubiese metido en la designación de Robert Bouvier en Ministerio de Turismo por entender que precisábamos un super técnico en turismo, no, en ambiente. Presentando que precisábamos un perfil super técnico en ambiente. Bueno, evidentemente son las decisiones de los sectores que juntaron los votos que le permite hoy pujar por determinado lugar. Y nosotros tenemos un día después de la elección, un día después muy importante, que este partido, que está en una situación compleja, tiene que tener a mucha gente que está pujando por una candidatura, toda junta hacia octubre. Entonces, eso implica que tenemos que cuidar los momentos tensos. A ver, no digo que no vaya a haber tensiones, como en todas las campañas las hay, pero cada vez que va a haber un momento de tensión, tenemos que contar hasta 10 antes de dar una respuesta. Por eso yo soy cuidadoso y no me meto en las internas de otros, que las ha habido, ¿no? De hecho, durante este periodo ha habido interna de salida de ministros todo el tiempo y demás, y hay que ser cuidadoso. Está bien que uno pueda decir, no decir, pero sabe que cuando dice va a generar una tensión. Y creo que los sectores ahí tienen libertad para tomar decisiones y creo que no nos corresponde a nosotros meternos en eso. Esa es al menos mi postura al respecto.
Pero se van a dar fricciones.
Naturalmente.
Digo, aparte de la competencia es mostrar... O sea, H entró a la competencia diciéndole que todos ustedes son rosaditos.
Bueno, yo no leí eso. De vuelta, ella dijo que ella no era rosada. Después al que le quepa el sallo que se lo ponga. A mí no me cabe, no me lo pongo. Así de simple. Me parece que a veces cuando uno parafrasea o interpreta a terceros, yo trato de leer originalmente, porque de vuelta, ella no hizo un cuestionamiento de la financiación, ella no dijo que éramos rosados nosotros, dijo que ella no iba a hacerlo. Después, en algún punto, el que se sienta tocado por eso, se sentirá. A mí no me pasa.
Bueno, pues, pero lo que plantea es, yo entro porque el resto son rosados, sí. Claro. Como vos lo tomes o no.
De todas formas te digo más. Yo, o sea, soy el único.
Entiendo que no quieras criticarla, pero lo que plantea es eso.
Ver,
yo entro yo porque no, el resto
como el diferencial en un color rosado.
Es que sí, yo no soy rosadita. Mirá, y bueno, el resto son rosaditos.
A mí seguro no me cabe, yo soy el único que no integró el gobierno de todos los que están en la carrera. Así que, en ese sentido, el que tiene más libres las manos para hacer un comentario o criticar al gobierno si quisiera hacerlo, claramente soy yo, ¿no? Todo lo demás o vienen directamente de cargos ejecutivos, digo, empleado del presidente.
Bueno, tus elogios al presidente de la calle tal vez también podrían llegar a alcanzarte con el rosado, ¿no?
No, yo creo que ahí uno elogia lo que quiere elogiar y critica lo que quiere criticar. Es la libertad de no haber sido empleado del presidente.
Una preguntita, para porque esto de hablando de las internas, ¿no? Tantos candidatos, tan poca diferencia, ¿no? Entre los que van liderando un poco.
Con tanto
margen pasaría, de error. Sí, ¿qué pasaría si, bueno, no se llega a... y termina siendo la convención que decide? Y si termina siendo la convención que busca un Bordaberry, ¿lo apoyás?
Bueno, yo creo que eso no va a pasar. O sea, son contrafácticos a carambola tres tablas que son...
Sí, bueno, pero viste que las encuestas, cuando la pregunta es espontánea... te mencionan a Bordaberry en primer lugar.
Bueno, pero es lógico, ¿no? Es una figura excluyentemente conocida, fue candidato dos veces, su nombre se ha manejado, y aparte, ustedes saben muy bien que el conocimiento pesa mucho a la hora de tomar una decisión espontánea, y evidentemente en una grilla donde todos los que aspiramos a tenemos un grado de conocimiento determinado, el de Pedro es sideralmente superior, aparte goza de una buena imagen pública, al menos en términos generales, es lógico que pase. Lo que no veo lógico que pase es que nos tengamos que enfrentar a una decisión así en la convención. Lo que sí puede ser es que tengamos que tomar una decisión en la convención referente a alguien que no llegó a una mayoría mayor al 50%.
Pero hay acuerdo, ¿no? El que gana, gana.
Hay una suerte de acuerdo inicial del que gana, gana. Me parece bien. Razonable en ese sentido. Sí. Eso sí es posible que ocurra. Lo de Pedro lo veo francamente muy, muy lejano.
Andrés, ¿No estaría bueno ser la llave para que el Partido Colorado crezca, resurja, para que la coalición de gobierno mejore y esté más juntas antes que garantizar que el Frente Amplio no vuelva? ¿O en realidad el objetivo y la llave para que la coalición esté más junta es disparar juntos hacia un mismo lado?
¿Es para que ellos, de entre ellos a nosotros?
Digo por las declaraciones, para que la gente por ahí no entiende. Dijiste, es nuestro trabajo ser la llave para que el Frente Amplio no vuelva, lo digo con toda claridad.
Yo creo que son dos caras de la misma moneda. Y nosotros tenemos que ser, sobre todo, claros en la comunicación de por qué, para qué. Acá hay un proyecto de país y hay otro proyecto de país, bien diferentes. ¿De acuerdo? Nosotros queremos dos cosas, o al menos me pasa a mí. Yo quiero que este proyecto continúe y profundice, y eso implica querer que el otro proyecto no vuelva. ¿De acuerdo? Porque creo que sería muy dañino para el Uruguay. Entonces, sí, a veces hay como una suerte de corrección política en no decir algunas cosas. Yo quiero ser claro en esto. Yo estoy acá sentado para que el Frente no vuelva. Y me parece que no tenemos que tener empacho en decir las cosas con claridad. Porque en el fondo yo siento que el retorno del Frente Amplio va a perjudicar al Uruguay. Entonces yo quiero trabajar para que eso no ocurra. Y eso implica que la otra opción de gobierno sea la que avance. Esto es como en los aviones, ¿vieron? Pasta o pollo. Entonces, en algún punto, usted elija pasta o pollo.
¿Es entre ellos con nosotros? ¿O nosotros, como lo planteaste en la nota del Observador, entonces?
Y un poco sí, yo a veces lamento que sea así.
¿Queremos el país así polarizado, o lo están haciendo los candidatos? Porque es campaña.
No. El país estaba polarizado en muchos sentidos. Es más, cuando intentamos buscar alguna política país, como lo hicimos con la mesa interpartidaria de seguridad, por ejemplo, ahí yo particularmente, y eso lo pueden buscar, el archivo, lo di todo para que el Frente Amplio pudiera estar incluido en firmar al menos una de las propuestas que allí estaban. Estaba mandatado a no firmar nada, y de hecho varias de las propuestas que allí quedaron después empezaron a integrar, que el Frente Amplio rechazó, empezaron a integrar su programa de gobierno. O sea, claramente está instalada una lógica de dos modelos. Creo que aparte un Frente Amplio que hoy tiene dudas sobre si acompañar o no un plebiscito de reforma de la seguridad social, bueno, claramente somos distintos, somos bien distintos. Y creo que está bueno que la ciudadanía logre simplificar y decodificar una comunicación clara entre las opciones que tiene. Porque acá nuestro peor enemigo es el entrevero. Entonces yo quiero ser claro.
Bueno, hablando de claridad, ¿cuál es tu programa?
Uno de los programas, a ver, primero creo que tenemos tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para hablar de un programa acá? Tenemos,
tú tranquilo.
Seguramente los programas, esto lo veo yo así. Al menos ahora, pasados 5 años o 4 años y pico de un gobierno de coalición. Tenemos muchas cosas que estaban pautadas en un compromiso por el país, digamos, cuando arrancamos este gobierno. Creo que hoy, a diferencia del pasado, que llegamos todos separados, confluimos ahí y después empezamos a trabajar, pasados estos años podemos pasar raya de algunas cosas. Y en lugar de armar un programa de cero, lo que podemos hacer es decir, bueno, teníamos estos pendientes para hacer, hicimos esto quedó por la mitad, esto faltó y esto es nuevo, esto hay que agregarlo.
Creo que hay que agregar.
Hay un sistema de checklist. Yo creo que hay dos temas grandes en los que el gobierno quedó debiendo en materia de lo que pasó. Uno de ellos, obviamente, es la seguridad pública. Ahí tenemos, evidentemente, y te diría que específicamente en materia de homicidios y violencia narco, porque en todo lo demás el gobierno rindió. Bajar los hurtos, los copamientos, los avigiatos, bajar las estafas, bajar las hipótesis de femicidio. De femicidio, con lo complicado que es que baje, bajaron también. O sea, hay una gestión que le cambió el rumbo a la seguridad pública, pero nosotros no podemos decir que no tenemos un debe cuando en Uruguay muere un niño baleado en un enfrentamiento entre personas que venden droga. Eso, inadmisible en todos los sentidos. Creo que nadie, incluso en el gobierno, va a estar en contra de lo que estoy diciendo. Con lo cual ahí tenemos un debe específico y concreto. Y el otro debe importante, que es el que nos rige la vida, es la apertura de mercados para poner nuestros productos allí y para que vengan las inversiones para acá. El Uruguay no tiene manera de mejorar su nivel de vida si no abre mercados, si no hay crecimiento real, porque repartiendo lo mismo que hay, esto no mejora.
¿Dentro
y ahí
del Mercosur?
Hay un debe. Bueno, naturalmente, si el Mercosur es un grillete, señores, empecemos a ver cómo nos sacamos el grillete. No tiene mucha vuelta. Digo, a veces yo reconozco que digo cosas que pueden llegar a sonar un poco más duras, pero me parece que no está bueno. El otro día miraba a Carolina Cose en una entrevista en la noche de BTV. Le conté 7 u 8, no sé, por miedo a decir algo que la pudiera comprometer hacia el futuro en materia de opinión. No, bueno, vemos, porque no quiero jugar porque me puede traer problemas con alguien. El Uruguay necesita abrir mercados como el aire. O sea, es el aire que respira. Y este gobierno no ha tenido grandes éxitos en materia de apertura de mercado. Y ahí hay un debe gigante. Entonces, en esas dos cosas nosotros tenemos que tener una política mucho más agresiva de apertura de mercados personas dedicadas con la valija arriba todo el día a recorrer y hasta que no abra, no vuelva. Y lo otro, que en materia de seguridad, naturalmente, tenemos que tener algunas decisiones sobre cómo queremos enfrentar los tiempos que vienen, en corto y largo plazo, sobre todo en lo que es prevención y represión parejas. Creo que ahí cumple un rol clave un aumento del protagonismo de la Guardia Republicana, que creo que en algún punto a veces tiene mayores posibilidades de utilización de forma más autónoma que las tiene hoy. Uh-huh. Creo que eso es bien importante y a veces se dice por ahí en modo algo panfletario. Hoy la Guardia, por ejemplo, entra a un barrio y a veces queda pidiendo cédulas a las motos que pasan. Digo, evidentemente eso no es para la Guardia. Sí. La Guardia, te pongo un ejemplo. Cuando falleció el agente, ¿recuerdan Meireles, aquel que falleció en Marconi? Sí, hace no sí, tanto. Sí, sí, sí. ¿Cómo dan con el homicida rápidamente? Llenaron de policía el barrio. Lo llenaron tanto que el propio barrio expulsó al responsable, para que los policías no estuvieran más ahí. O sea, evidentemente hay estrategias cuando la motivación es grande para lograr algunos resultados importantes.
¿Me faltó faltó motivación entonces?
No, yo creo que uno a veces está en una lucha diaria con un narcotráfico que obviamente tiene muchas posibilidades, aparte cuando sale uno, entra otro, que yo entiendo que es una pelea difícil para el día a día. Creo que hoy, cuando uno empieza a tener un combate más estratégico, lo represivo, esto puede cambiar. Obviamente hay que asumir costos en eso, porque cuando uno aumenta la represión y aumenta el combate, también puede haber algunos resultados. Nadie quiere que nadie muera, ni siquiera una persona que vende drogas, ¿me explico? Digo, para que cualquiera lo pueda escuchar, yo preferiría evitar todos los fallecimientos, no importa quién sea, pero entiendo que cuando uno mete a la republicana en un barrio, se está arriesgando a que eso pueda ocurrir más, y es una decisión difícil que requiere coraje.
Yo te quiero hacer una pregunta que en realidad mis compañeros saben que yo la hago en esta instancia, porque como es tan atípico escuchar a un político destacar la tienda, los actores políticos de la otra, del otro bando, y me gusta preguntarlo, y me gusta en realidad vivir esa escena, ¿no? Uh-huh. Andrés Ojeda, por ejemplo, hablando bien del Frente Amplio, ¿qué aspectos positivos han dejado los gobiernos del Frente Amplio? Que, por ejemplo, Martín Lema dijo que hay muchos en el ministerio que le tocó comandar que los mantuvieron, y destacó algunas políticas, incluso el gobierno de Mujica. ¿Qué cosas, insisto, ¿no? Para poder tener este momento atípico que se ve en un medio de comunicación.
No, pero a ver, yo creo que en todos lados hay cosas para destacar. En todos. De hecho, mirá, la Guardia Republicana, esta que ponderamos tanto, es una creación desde el año 2010, que es producto de un acuerdo multipartidario. O sea, esto surgió de una mesa como la que tuvimos el año pasado, y hoy la Guardia es motivo de orgullo para la Policía Nacional. De hecho, creo que hemos logrado generar un espacio que todo el mundo respeta. Hoy cualquiera de nosotros ve a la Guardia y sabe que, bueno, che, acá no se jode, un buen romance, ¿no? Entonces creo que ahí hay un concepto interesante. En materia de políticas sociales, yo creo que tenemos un plan de emergencia, que en su momento fue clave, tenemos un plan.
La creación del propio MIDES,
¿no? Bueno, la creación del MIDES, lo que fue en su momento.
Fue criticado, ¿no? Por el Partido Colorado.
Bueno, hubo crítica de todos lados. Digo, a ver, por el Partido Colorado tenés todo, pros y contras, así que en eso tenés góndola para agarrarte sin drama. Lo que sí es claro que, bueno, un plan Ceibal, que creo que tuvo una enorme génesis, que hoy le está faltando ponerle quizá otro contenido. Es una buena autopista que hoy tiene poco auto. Y creo que, bueno, podría haber unas tantas más. Creo que hay buenas cosas. Y de hecho te das cuenta que son buenas porque los gobiernos que vienen después no las sacan. Como le va a pasar a este gobierno también. Cuando vengan los que criticaban un montón de cosas dentro de 2, 3, 4, 5, 10, 15 elecciones, cuando vuelvan, ¿vieron? Que seguramente no saquen nada de esto.
No las sacan, pero tampoco, claro, se escucha porque obviamente no es parte de la campaña. Es parte de la campaña pegarle al adversario y no ponderarlo, claramente, en la estrategia. Pero
bueno, desde ya, pero obviamente, creo que también hay que ser justo. Yo creo que ahí tenés que tener los canales de diálogo bien abiertos. Yo creo que en ese sentido, uno puede ser leal en las críticas, y mientras lo sea, uno puede decir cualquier cosa. Entonces, no sería razonable ni creíble que nosotros dijéramos que en 15 años de un gobierno no hay nada para destacar. Como tampoco sería creíble que de estos 5 años no hubiese nada para destacar.
¿Lo decís por la intendenta Cose? ¿Cuándo le preguntaron?
Yo qué sé, me parece que a veces uno está tan en la barricada con las orejeras a veces de los caballos, sí, que tiende a no ver ni para el costado quien tiene al lado. Y eso creo que en política tiende a ser bastante complicado y negativo. Porque llegado el caso, uno tiene que sentarse en la mesa con toda la gente que representa gente.
¿Te gustaría debatir con alguien?
Ah, me encantaría tener algún debate. No sé, creo que habría que ver qué puede surgir, pero me parece que la intendenta Cose sería el debate más interesante, sin duda, sin duda. Y de hecho, después de la entrevista que vi el otro día, me gustaría preguntarle qué opina de cosas, porque no me enteré. Hice una entrevista de como 40 minutos y no me enteré qué piensa. de un montón de temas grandes, ¿no? Desde atraso cambiario hasta plan siete zonas, un montón de no sé. Y tiene aspiraciones reales y chances reales, por lo menos a priori en encuesta, de estar en la discusión, ¿no?
¿Vas a tener jefe de campaña o ya tenés jefe de campaña?
No, ojalá tuviera, me vendría tan bien, haría tanto menos trabajo yo en ese sentido.
¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se hace?
Yo creo que en el caso nuestro tenemos los bemoles y los problemas del nacimiento, digamos, ¿no? Porque cuando uno viene de un sector gigante, como puede ser uno que tenga 8 diputados, 2 senadores, ministros, cargos en todo el Estado, uno tiende a tener una estructura política en el territorio que aparte ya está funcionando hace mucho tiempo. Sí. En el caso nuestro, que empezamos de cero, todo esto hubo que formarlo, digo. Hoy por suerte un rol importante en eso me lo cumple la diputada Capillera, que ataja mucho. Esa es la verdad que tengo que agradecerle, porque
no tenés miedo que se te vaya, porque ella va, viene, ¿viste?
Che, qué duro eso.
Pero no.
Pero recién llegó, Victoria.
Bueno, no, pero
¿cómo se va a ir
antes? Me parece que es una pregunta que tiene lógica.
La verdad, con franqueza.
Mujer que ha transitado, ¿no? Sí. No le quita mérito a su capacidad como política y a todo lo que pueda rendir. Pero sí ha ido y venido.
No. A ver, de hecho hay muchas personas que han cambiado de partido más de una vez y no pasa nada, digamos. Yo la veo muy comprometida con este proyecto político. Muy comprometida, me ha acompañado a un montón de lugares, en cualquier lugar del país, a veces incluso no viene porque nos dividimos para tratar de cubrir
un poco más de territorio. ¿Cuándo engancharon?
Mirá, hablamos mucho de algunos temas en particular, sobre todo de seguridad y de vivienda. Hay un reclamo potente de vivienda en su zona. Y en algunas de las conversaciones, hablando de nuestras situaciones y momentos políticos y de qué íbamos a hacer, ella ya había deslizado alguna diferencia con algún tema de cabildo, y qué vas a hacer, y bueno, tengo esta duda. Bueno, ¿y qué te parece si? Y ahí esto empezó a caminar casi que con naturalidad. Aparte la barra nuestra la recibió espectacularmente, lo pueden googlear, van a ver lo que fue el recibimiento de Elsa, fue con cariño genuino. Aparte es una mujer que se gana el cariño, ¿no? Cuando uno la ve trabajar y demás, y aparte cuenta su historia de vida y queda un silencio, ¿no?
Sí.
Tiene un impacto cuando ella, aparte lo cuenta como quien cuenta, che, mirá, ayer fui a tomar helado, bueno, ella te cuenta lo que le pasó, y lo que ha vivido y un poco lo que ha transitado, y me parece que es el ejemplo modelo de ese Uruguay ballista de que laburando se llega, ¿no?
¿Te veías? ¿Cerraste la lista de ingresos o estás negociando algún otro ingreso más?
La lista de ingresos no se cierra hasta que te la cierre el
de los que sacuden, digamos.
La corte electoral, digamos.
¿Alguno más va a entrar?
En los periodistas deportivos, claro. Acá. ¿Cuándo cierra el periodo de pase? ¿Cuando te bajan el martillo? Antes no cierra nada.
A ver, la interna del Partido Colorado tiene 8 precandidatos que llama la atención. Si es positivo, es negativo, eso lo valorarán ustedes.
La gente, la urna.
La gente, está. Pero llama la atención y entre todos los sectores están viendo a ver cuántos llegan al final. Parece difícil que alguno se baje, nadie está mostrando ninguna señal. Sin embargo, en los últimos días, en la interna, algunos mencionaron que había algún tipo de conversaciones entre vos y su vía.
Conversaciones hay un montón.
¿Hay posibilidades de acordar algo entre ustedes dos?
A ver, ojalá, como te digo, ojalá con todo el resto. ¿Me explico? O sea, yo converso con todos. Eso
¿Pero hay alguna chance real?
Y pasa que, a ver.
Te lo pregunto porque.
Francamente, ojalá.
Las conversaciones que tenés, sos vos el que sabe.
Sí,
vos
claro,
y él,
ojalá. Los que pero yo converso con él y con todos los demás también.
No, pero.
Digo porque.
Conversaron de, che, hagamos una sociedad.
Con todo lo conversé a eso. Con todos hablamos de la posibilidad de hacer sociedades.
Pero todos te dijeron que no.
Ah, ya está. A ver, y
todos cerraron la puerta.
Claro. No, es que cierre la puerta. Yo creo que acá las puertas son siempre cerradas hasta el mismo día. ¿Me explico? O sea, la charla de ayer dijo no, la charla de pasado mañana puede decir otra cosa, como siempre. Por eso las charlas son
¿Y su día cerró?
En asamblea permanente. Hasta ahora no he tomado ninguna decisión, y eso es público, ni conmigo ni con nadie. De hecho, hoy él marca muy bien autónomamente las encuestas.
Son de los dos que han logrado.
O sea, y te digo, me pasa a mí, yo ando por ahí y subía. Un tipo que te nombran constantemente, incluso más allá del Partido Colorado, te lo nombran a él como figura política.
Que no descartás en un futuro poder lograr un acuerdo con él.
Pasa que si yo digo que no descarto, primero titulan.
Por eso te lo pregunto.
Entonces, ayúdanos al título.
Hoy, ¿qué día es hoy? Lunes, está descartado. Mañana, martes, veremos. Entonces, en ese sentido, creo que estaría bueno, a ver, que todos tengamos estos vínculos que nos permitan el día de mañana, si se puede acordar. Veremos, ya te digo, hoy está todo para hacer. A mí me trato de ser muy
todo cuidado. No, porque Robert Silva no va a acordar una alianza contigo. Tabaré Viera tampoco.
Bueno, no, a ver, no lo sé.
Y lo han descartado de plano.
Bueno, a ver, acá lo dijeron en este micrófono.
Lo he hablado con un par de compañeros.
Ah, bueno, pues yo las charlas privadas que ustedes tienen las conozco, pero bueno, las que tienen este micrófono sí.
Por eso planteo.
Se valida a través de si es público, ¿no? Mm.
Por eso planteo que en este caso se ha generado en los últimos tiempos algún tipo de información de que había alguna charla un poquito más seria. Por
no, eso te lo pregunto directamente. De vuelta, charlas hay con todos. En eso, y aparte, yo estoy de la idea de que las puertas tienen que estar todas abiertas lo mejor posible. Me parece que eso es lo mejor que podemos hacer.
Andrés, a ver, ya hablamos de las contras de ser el candidato más joven, incluso. Te miran raro capaz que dentro del Partido Colorado, porque se emerge. Hablamos de la financiación de tu campaña, que también se ve raro de diferentes sectores. Ahora, quiero hablar un poquito de los pro. Me deja la sensación que no tenés nada que perder y que la foto de las encuestas te muestran en un lugar que no sé si hace un año atrás te imaginaba. Vamos a hablar de lo que excede al estrés y a la vorágine. ¿Lo disfrutás? Eso decís, haces una retrospectiva, mirá dónde estoy parado, más allá del margen de error, de lo apretado de las posiciones, vos ves una encuesta, hoy una foto, y te muestra primero alguna de las fotos.
Te confieso que la encuesta me obligó a hacer esa retrospectiva. Si no, quizás no la hubiera hecho porque te come la diaria en esto, o sea, te absorbe, llega un día que sos un esclavo de la agenda que te arman. Pero sí es real que la encuesta me obligó a mirar para atrás. Y te diría que mucho antes de un año. Nosotros largamos esta campaña el 22 de noviembre. Hace poco más de 3 meses, no hace 4. Entonces, cuando vos decís que de la nada misma, sin 8 diputados, sin 2 senadores, sin ministros, sin entes, y todo lo que implica eso, no solo hemos construido una estructura territorial en todo el país, hoy tenemos referentes en todos los departamentos, y en algunos departamentos referentes que todos querrían tener, créeme. Entonces, y logramos aparte posicionarnos en el liderazgo de una encuesta, si vos me decías cuando largamos que esto iba a pasar en 3 meses, yo te hubiera dicho, mirá, capaz que es mejor tener expectativas más conservadoras. Sin embargo, creo que está bueno que la gente te empiece a retribuir el trabajo. Yo lo veo, aparte, más allá de la encuesta, en el día calle, en el termómetro calle en el que andás, ha cambiado. Durante este mes de marzo, yo veo otro talante en el trato cuando la gente se arrima. Incluso el que se arrima a hacer una crítica o una sugerencia, también te está diciendo, che, te estoy reconociendo como una figura que está en el escenario.
¿Tenés presente alguna crítica así de calle, de un ciudadano común?
Sí, muchas. De hecho, hay muchas que no son para mí, que son para el partido, para la política.
Para la casta, para el partido.
Para el partido, gente que de repente, bueno, me pasa mucho, esto sí, pasa muchísimo. Gente que me arrima y me dice, bueno, yo he votado al Partido Nacional, pero te estoy viendo con buenos ojos. Lo que le cuesta es el cruce
dar el paso.
Partidario, digamos, salir de las últimas par de elecciones que de repente votó el Partido Nacional. Y creo que en eso la coalición y el gobierno de coalición ha hecho que las fronteras estén más difusas a la hora de moverse, digamos. Yo creo que el pasaporte es solamente para cambiar de bloque al Frente Amplio. Adentro te manejas con cédula. Entonces creo que muchos personas que de repente...
¿El Mercosur sirvió entonces ya que tenés
el Mercosur interno coalición ha generado que sea posible a veces que de repente alguien diga, che, yo quiero votar al que más me gusta de la coalición. Y aparte la gente en junio arma un equipo que va a competir en octubre. Esto no es menor. El jugador blanco ya está. Esto no quiero ser ofensivo, pero el jugador blanco ya está. Los demás jugadores ya están. El jugador que queda por definir es el jugador colorado. Y yo quiero ser el jugador colorado de la coalición. Y esto estoy pidiendo cancha, ya estoy a punto de entrar con la izquierda en 2 pasos, ¿vieron?
¿Sabés que es marginal el voto ese? Las encuestas, el trasiego de votos.
Pero es que el trasiego.
Te lo dicen las encuestas. Pero yo digo, lo escuché en otra entrevista que vos estás pidiendo el voto blanco.
Vamos más fino. El trasiego es de un voto que está identificado con un partido político duramente.
Claro.
¿Tá? Ese voto identificado duramente es muy chico. Dentro de una intención de voto del Partido Nacional, de repente, yo qué sé, del 30%. No todo ese voto es voto duro blanco, ni todo el voto nuestro es voto duro.
Pidiendo el voto estratégico. ¿Cómo está definida la interna blanca, no. Vengan a votar a resolver la interna del partido.
No es un voto útil. Lo que estoy diciendo es que hay muchas personas que no se sienten blancos o colorados, que dicen, bueno, yo soy blanco como tal o colorado como tanto, y mi familia, y se rasga la vestidura. Hay gente que no piensa eso. Hay gente que de repente elige, sabe que no quiere votar al Frente Amplio, y va a elegir en este paquete del otro lado lo que mejor le sirva, le guste, lo mueva, lo emocione, la razón que sea. Y ahí es donde yo creo que hay una oportunidad, porque esa gente que tiene dudas, hoy, si va a votar dentro de la interna blanca, probablemente esté lloviendo sobre mojado, pero acá no, acá va a estar definiendo, porque del equipo de la coalición depende las chances de la coalición de ganar. Y ese no es un tema nada menor. Si no pone un jugador colorado que pueda hacer la diferencia para ganar, la coalición no va a ganar, y eso es justamente lo que nosotros queremos.
Andrés, no podemos ir a las rapiditas sin preguntarte esto, porque nos llevó un bloque y medio, algo atípico, y es algo, un componente cultural fuerte en la sociedad, y sé que a vos que te toca de cerca como hincha de Nacional también por el clásico de ayer y todos los ecos que hubo.
Fue penal.
Con el No.
Esa respuesta es obvia. No me voy ni a gastar en decirlo. Todos saben la respuesta de esa pregunta.
¿Cuál es?
Uruguay entero sabe la respuesta.
¿Qué pasó?
El Uruguay entero no piensa, pero no importa.
No vas a poder sacar de la camiseta.
No, querías, pero no.
Bueno, ya lo demostró. Ya demostró que te va a responder.
Fue crítico con el gobierno y algunas medidas de seguridad. A él se lo vincula.
Nadie que responda más con la camiseta
hoy,
que Fernández.
Hoy en primer bloque demostramos que no.
Aparte se te vincula, gracias Victoria. Se te vincula en un futuro quizá con un Ministerio del Interior, sos crítico con algunas políticas de seguridad.
Pero fue y el alto tema respaldante de la policía también, ¿no? En su trabajo.
Sí, por eso. Y es bueno preguntarte también qué pensás del operativo que se dio ayer, que muchos rotulan de fracaso. Obviamente hay una reunión entre Ignacio Rubio, presidente de Peñarol, y Martinelli. ¿Cuál es tu sensación? Mirá, ¿o cómo debe operar la seguridad cuando hace dos semanas pedían que entrara a la cancha y después pasa esto fuera de la cancha?
Sí, importante. Esto pasa fuera de la cancha, ¿no? Digo porque la discusión que tenemos hoy sobre policía dentro de las canchas, sí o no, creo que la respuesta es sí, con toda claridad.
¿Adentro?
Adentro. Chao. Y sobre todo en partido complicado.
Y no se potenciará mucho más todas estas injusticias de que ligue.
Sí, esto pasa afuera.
Pero ¿no podría replicarse adentro?
A ver, yo creo que en algún
momento. Pasó afuera pegado al campeón del siglo. No,
de
no
acuerdo.
Pasó a dos
la kilómetros. Sábana igual es corta siempre. Todas las decisiones tienen un. Esto es o los pies afuera o el pecho afuera. No hay vuelta. En ese sentido quiero ser claro. Entonces, cuando vos me decís, hagamos esto, tú me vas a decir, pero y esto. Sí, pero y esto. O sea, evidentemente va a haber un pero porque no hay una solución que nos pueda conformar 100%. La alternativa de no tener a la policía dentro de la cancha es rifar esto a la buena de Dios. Y yo creo que el Estado no puede abandonar los lugares, tiene que estar presente. Y en el momento que decimos, no puedo con esto, entonces señor, cerremos el Estado, le pasamos llave, perfecto. Le dejamos la llave al dirigente principal de la barra Amsterdam y le decimos, señor, y el Estado acá se retira, tome, usted mande, traten de no matarse, saludos.
¿Y qué reflexionás del operativo concreto de lo que pasó el viernes?
A ver, yo solamente lo vi por la tele, ¿no? O sea, no tengo información de primera mano de ninguna autoridad, ni del AUF,
te
reformulo
la pregunta, ¿suena lógico que por una tirada de vasos y un poco de apelotonamiento se tirarán balas de goma?
A ver, en esa hipótesis, naturalmente no. Creo que de repente estaría bueno tener información oficial de si efectivamente fue solamente la voladura de vasos, qué pasó. A veces, y uno que ha defendido policías tantas veces, yo trato de no cobrar al grito. Bien. Vamos a ver qué pasó, que nos digan. Si es así como vos decís, y por tres vasos...
Yo digo lo que leo.
Y por tres vasos hubo balas de goma, evidentemente, es desmedido. Está fuera de discusión. Ahora, tenemos que ser claros, nosotros... tenemos que respaldar la presencia del Estado en los lugares donde puede haber situaciones de violencia. Y si el Estado entrega su bandera, no queda nada, ¿no?
¿Rapiditas?
Vamos a las rapiditas.
Esta es la parte más dura. Esta es la que todos miramos después en las redes rápidamente.
Y esta es donde vos podés dar el ejemplo.
No.
Venimos de un par ahí. No.
Yo tengo dudas.
Ya que hubo de Frente Amplio y de Partido... Me acuerdo quién fue.
Venimos
pero
muy
bien. Esto es sí o no, ¿eh?
No, está claro.
No hay repregunta, pero
que
sí
me
o
mata
no.
Esto, ¿qué? Las pausas de la gente cuando responde, ¿vieron?
A ver, vos
hablan mucho más.
Está tremendo.
Esto es sí o no y en el menor tiempo posible.
A ver.
¿Le gustaría ser ministro del Interior en un próximo gobierno de coalición?
No, me gustaría ser presidente.
No, sí o no.
Arrancaste
perdido. Sáquelo del acta, pido disculpas.
No, queda en el acta.
Sí, claro. Sáquelo del acta.
Arrancaste mal. No, bueno, está. ¿Victoria?
¿Descarta de plano la utilización de militares para el combate de narcos en las ciudades?
Sí.
¿Crees positivo que Ernesto Talvi vuelva a la arena política para la reconstrucción colorada?
Sí.
¿Está dispuesto a debatir con el resto de los precandidatos colorados?
No.
Si usted gana la interna, ¿la fórmula debe ser completada con una mujer?
Sí.
¿Estás de acuerdo con el combate del ejército israelí en Gaza?
Sí.
¿Coincide con que se necesita cambiar la ley de género para dar más garantías?
Sí.
¿Es positiva la gestión de Juan Gómez en la fiscalía?
Sí.
¿Cree que el narcotráfico puede ingresar al sistema político financiando campañas?
No.
Andrés Ojeda. Terminó mucho mejor de lo que empezó.
Sí, agradecido, ¿no?
Arrancó.
Y ni una pausa, la verdad que pensé
sí,
que iba a
pero,
hacer agua.
Sí, pero, sí, pero arrancaste tiene mal. Menos, tiene una en contra que fue
¿viste cuando,
la primera.
Además, la primera se contradice con lo que dijo en alguna otra entrevista.
Sí, sí, sí. Sí.
No sé porque si no, no lo hubiésemos formulado de esa forma.
¿Qué decía? ¿Que sí?
Que es difícil poner la palabra presidente delante de un candidato.
Es cierto. Pero eso no quita que yo tenga esa expresión de deseo. Está nada bien. Contradictorio.
¿Te acordás? Sí, pero nadie se lo preguntó.
Nadie me lo preguntó.
Pero descartás ser ministro del Interior en un próximo gobierno cualquiera.
Sí, hoy sí.
Hoy sí.
Bueno, hoy lo descarto.
¿Está bien? ¿Está? Ahí corrige.
Hoy porque mañana, tenés el otro objetivo. Ahí está, pero mañana podría ser.
A ver, digo, esto es todo con las cosas que van ocurriendo.
Día a día.
Pero a ver, señores, cualquiera de ustedes que mañana tenga la suerte de entrar en una campaña de Tlaloc, va a verlo.
Suerte no, gracias.
Va a verlo día a día, ¿qué es esto?
Es que la política es un juego de ajedrez.
Le diría, más que día a día, esto es minuto a minuto.
No, a veces la política es un juego de ajedrez.
¿Puede aparecer un nuevo candidato?
No. Bueno, a ver, los blancos tienen 5 con posibilidades 6.
Ustedes tienen 8 con posibilidades 9.
Y bueno, porque el 8 viene el 9. Así que sí, probablemente si es 8 serán posibilidad de 9.
Igual
sí,
la rapidita, ¿viste? Ahora Usain Bolt, ¿cuál era su problema?
No sé.
La partida, el arranque.
Y bueno,
arrancate flojo ahí.
Pero ganaba, después sí, pero ganaba siempre.
Sí, verdad. Bueno, si fuera Usain Bolt, ponle la
comparación,
FIBA, ¿no?
¿Cómo?
Andrés Ojeda, muchísimas gracias de verdad.
Señores,
por haber compartido con tanta cancha además este rato con nosotros.
¿Y cómo no lo voy a hacer? Escuchame, no es para menos. Así que muchas gracias por la invitación y quedo a la orden para cuando ustedes lo dispongan.
Muchas gracias, vamos a una tanda. No, venimos con la columna de...
No, tanda.
Ah, la
tanda,
señal, no sabe lo que son las señas.
Se viene,
nos y ahora nos
viene una columna, mirá qué interesante. La historia de la pena de muerte en nuestro país.
Bueno, saben que esto fue abolido por el Partido Colorado en 1907, ¿no? Nos sacamos chapa.
El último fusilado. Es verdad la historia.
La comunicación llegó tarde.
Un tipo estaba en cana, lo iban a fusilar y claro, no había celulares, ¿no?
Si le están sacando la info al profe.
No, nada.
Imagínate un tipo.
Me estás spoileando la
columna. El hombre a caballo, a todo lo que da para llevarle la información.
Espero que el profe reivindique al vallismo en su rol para abolir la pena de muerte. Y viendo los ademanes de aeropuerto que tenemos del otro lado allá, cortan y los matan.
Bueno, vamos a ver con qué se viene el profe después de la pausa.